La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Bien, comienza un nuevo programa de Periodismo y Punto por Radio Cultura 97.9, con todo el equipo, con toda la producción, con Natalia Medina, con José Luis Orsi, con Patricia González, con CP del otro lado, con Claudio Pérez, con todo el equipo completo. Mi nombre es Luis Gasulla. Hay mucha información, la verdad que una noche complicada, tercera dosis de la vacuna del COVID, así que les pido disculpas a los oyentes por este programa en el que, lo haremos a través de la distancia. Muchas notas, mucha información, vamos a estar hablando de lo que dejó un 24 de marzo, un nuevo aniversario, un nuevo recuerdo, un nuevo homenaje en el que se politizó definitivamente. La Cámpora tomó la calle, la Cámpora reescribió el pasado, la Cámpora habla de negacionismo, Máximo Kirchner siente desprecio por los porteños, siente esta misma sensación que le pasaba a otros artistas cercanos con el gobierno, que hablaban de un voto distinto, un voto que no tiene en cuenta al otro. Y sinceramente, Máximo, no sé qué pensará cuando se entere que sus padres, y esto ya se conoce, ya es harto conocido, sus padres hicieron todo tipo de negocios con la dictadura militar, compraron propiedades, más de 14 propiedades, entre 14 y 17 según la fuente. Yo vi los papeles y se trata de más de 14 propiedades que compraron en el sur entre el año 76 y el 79. Según Mariana Zubik, la diputada nacional, que los conoce mucho porque convivía en su infancia con ellos y era de Río Gallegos, le lavaban plata a la dictadura a través de una financiera. Y por otra parte, no sé qué pensará Máximo cuando se entere que las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, nunca fueron recibidas por los Kirchner en Santa Cruz. El Día de la Memoria era el Día del Olvido para los Kirchner. Y que allí estaba Milagros Pierini tratando de ser escuchada en algún momento. No pasaba nada. Había más simpatía por los uniformados, por lo que había dejado la dictadura, que por los reclamos por un habeas corpus. Un habeas corpus que nunca el kirchnerismo o nunca los Kirchner presentaron. Estaba solo peleando contra ese poder enorme que tenían en aquel momento la corporación militar, Rafael Flores. Y eso lo reinventaron, eso lo olvidaron, o inventaron una historia que no fue así. Está del otro lado Graciela Fernández Mejide. Gracias por atendernos, Graciela. Luis Gasulla la saluda. Un placer poder escucharlo.
Buen día, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué cuenta? Bueno, ¿cómo vivió esta semana con todo lo que se ha dicho y con un 24 de marzo en el que debería ser de todos los argentinos, ¿no? El recuerdo.
Así es. Y es, en alguna medida es. Lo que pasa es que hay argentinos que lo utilizan esa fecha como una especie de trampolín político. Si uno mira lo que ocurrió el 24 de marzo en la Plaza de Mayo, ¿dónde se escuchó el documento de los organismos? ¿Quién escuchó el discurso, todo lo que seguramente hicieron como documento en los organismos? No hubo quién. Apareció después en página 12, lo pudieron leer el quien quiso, quien compra ese diario o lo mira por internet. Y lo que apareció en cambio fue una especie de acuerdo entre la izquierda democrática, que dijo: nosotros entramos primero, hacemos nuestro acto, nos vamos, y después entran ustedes, la Cámpora, con Máximo Kirchner a la cabeza, diciendo que en la ciudad de Buenos Aires es donde menos se reconoció el tema de derechos humanos. Y no se puede creer, porque si algo hizo su padre para instalarse, ya que había ganado con muy pocos votos cuando recién fue electo, fue instalarse él como el creador y el dueño del tema de derechos humanos, yendo esa visita a la ESMA, etcétera. En una palabra, lamentable, muy poco evocativo de la realidad, y mucho más que la demostración de un dolor por las pérdidas de vidas que significó todo lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado y el sufrimiento que se padeció. Mucho más que eso, fue una disputa, a mi entender, entre Máximo Kirchner y Alberto Fernández, que culmina la semana diciendo que los diablos nos traen la inflación. Es una cosa, la verdad que pocas veces he visto frases tan poco felices.
Sí, no quiero dejar de preguntarle por la actualidad, y lo de ayer de Alberto Fernández, bueno, tiene que ver con esto que usted menciona.
Exactamente, hice una parábola, porque me parece que todo se junta. ¿Quiénes son sus demonios? Sus demonios son la gente que compra porque no le queda otra y cada vez más caro, ¿o es el sector del kirchnerismo que lo está impugnando?
La discusión ahora, o el discurso que intenta imponer el kirchnerismo, no sé, quizás estoy equivocado, es asociar los gobiernos no peronistas con la dictadura y también todos ellos con el odio hacia la mujer. ¿Usted qué opina al respecto?
La palabra odio es lo que predomina en la relación de esa facción del peronismo. Y no es de ahora, ¿eh? Si ustedes se acuerdan, quienes hayan vivido esa época, en el 83, cuando 82, cuando compulsaban por un lado Luder, representando al Partido Justicialista Peronista, y Alfonsín al Partido Radical, ¿cuál era la consigna de la juventud peronista? Somos la rabia. Y la consigna de la juventud radical, somos la vida. Porque asumían que la sociedad estaba harta de sangre. Hoy por hoy, lo que la sociedad está harta es de que le metan la mano en el bolsillo y que no le rindan ningún beneficio por los impuestos que paga a diestra y siniestra.
Porque hay ¿Cómo cree que va a seguir esta guerra contra la inflación y sobre todo esta guerra interna del gobierno?
Es la verdad que una cosa va a depender de la otra. Para que pudiera salir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández tuvo que recurrir a la oposición. Esta es la realidad. Su propio partido le negaba no saltar al precipicio, porque todo con toda la sociedad, claro.
Claro. Graciela, para hacer un breve repaso de la historia de lo que sucedió. Le hago las últimas dos preguntas. De todos estos personajes que hoy aparecen tanto hablando de derechos humanos, ¿quiénes estaban con usted en la conformación y en la investigación de lo que había pasado en la CONADEP, con Sábato, con usted? ¿Estaban los Kirchner? ¿Estaban los protagonistas hoy de los derechos humanos? Ay, Graciela. Bueno, lamentablemente no la escuchamos en este momento. Pero lo que le preguntaba es si los Kirchner estaban en esa conformación de lo que había pasado durante los 70, durante la dictadura militar, con la investigación que significó histórica en aquel momento, cuando hacía poco que habían dejado el poder, que significó la CONADEP y que significó ese escrito fundamental en los 80, que fue el Nunca Más. Bueno, es una pena que la hemos perdido a Graciela Fernández Mejide. Su voz es muy importante, fue muy valiosa en estos primeros minutos del programa, clarificando la situación actual, clarificando lo que está pasando. Creo que está muteada Graciela. Clarificando lo que ha pasado en estos últimos años. Si no la podemos enganchar, si no la podemos recuperar, la vamos. Ahí está. Hola. Graciela.
Se cortó, sí. Bueno, no estaba ninguno. Y no solo no estaban, sino que en Santa Cruz, que ya estaban ocupando cargos importantes, terminaron ocupando cargos importantes. Él intendente, bueno, ella diputada, después senadora, él al final gobernador. Nunca tuvieron nada que ver con el tema de derechos humanos. Nadie me puede traer una declaración en la que aparezcan recordando siquiera la tristeza del 24 de marzo del 76.
Nada.
Bueno, no solo eso, sino que apoyaron a Menem con los indultos, que después el propio Kirchner, cuando se dio cuenta del tema, cuando ya era presidente y se dio cuenta que el tema tenía su raigambre precisamente en la gran vidriera que es la ciudad de Buenos Aires, empezó a abolir las leyes de impunidad y por eso se reiniciaron los juicios.
Graciela Fernández Mejide, es un placer enorme siempre poder conversar y poder hacerle algunas preguntas a usted. Muchas gracias.
Gracias por llamar, que les vaya muy bien. Adiós.
Graciela Fernández Mejide pasó por Periodismo y Punto, clarificó lo que realmente pasó y lo que está pasando en una Argentina en la que Alberto Fernández... ¿Tenemos CP? ¿Tenemos algún audio de Alberto Fernández anoche? ¿Tenés algún audio de Alberto Fernández hablando de la inflación? Si lo tenés, mandalo. Y si no, vamos volando a la tanda y ya regresamos.
No, creo que hemos... Yo tengo la impresión que es como que nos sacamos una soga del cuello, que era el problema del fondo, que nos tenía absolutamente condicionado, absolutamente limitado, sin poder proyectar hacia el futuro, y que nos sacamos esa soga y podemos empezar a transitar el camino que debemos transitar. Pero lo que sí estoy seguro es que hemos logrado sacarnos un problema, que era la angustia de pensar que este año teníamos que pagar 19.000 millones de dólares, y que sabíamos que no había ninguna posibilidad de hacerlo. Eso me parece que es un paso adelante. Que obviamente hubiéramos querido no hacerlo, obviamente nosotros no tomamos esa deuda, obviamente nosotros no hubiéramos querido que esa deuda se tome, obviamente estamos pagando las consecuencias de los que sí tomaron esa deuda. Esa deuda, cuando yo llegué, faltaban desembolsar 11.000 millones de dólares que yo dije que no los quería, precisamente para no seguir endeudando el país. Hubo momentos donde el tesoro americano fue muy duro con nosotros. Y que yo no quiero quedar bien con Dios y con el diablo. Yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Se puede hacer entrar en razón a los diablos, y si no, lo dije también en el discurso, aplicaremos las herramientas, los instrumentos que nosotros tenemos. Todo lo que tenemos, todo lo que tenemos. La ley de abastecimiento es uno de los medios. Todos los que tenemos.
Desde el día uno estamos transformando Y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Ese momento en que te descalzas, metes un dedo en el arroyo y verano en Córdoba. Vení, conectá, recarga. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Ahí lo escuchabas a Charly García, Nos siguen pegando abajo, un clásico del regreso de la democracia, justamente, ¿no? La escuchabas a Graciela Fernández Mejide, escuchabas su testimonio de cómo los Kirchner reinventaron su pasado y cómo la Cámpora se adueñó del 24 de marzo y cómo el verdadero negacionista termina siendo Alberto Fernández, que ahora le echa la culpa a diablos, demonios, rayos y centellas por la inflación. Ya está en Periodismo y Punto subido el informe que ayer presentamos en La Cornisa, que no hubiese sido posible sin el libro y sin la investigación que desarrolló y sin la denuncia periodística que se convirtió en denuncia judicial del escritor y colega José D'Angelo, que está del otro lado y lo saludo. José, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla te saluda.
Buen día, Luis, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, muchísimas gracias por el llamado, un saludo a tu audiencia.
Bueno, ayer fue un día largo, largo, porque al terminar el programa, bueno, sonó bastante el teléfono, sonó el celular, después del informe presentado en La Cornisa, basado en una investigación periodística tuya que ha traído mucho revuelo en la justicia y que generó también algunos llamados al teléfono, sobre todo desde algunos de los protagonistas mencionados, que después de hablar largo y tendido, bueno, entendieron que la mención es imposible, ¿no? Es imposible, y que esto no significa un ataque en absoluto. Lo cierto es que...
Vos fíjate esto, Luis, fíjate esto, qué curioso que es que estamos hablando de que vos ayer diste a conocer por primera vez en la prensa los listados de las indemnizaciones pagadas, ¿no es cierto?, por el Estado. Qué curioso es que unas personas a las cuales se dice que murieron en forma ilegal se los homenajea permanentemente, se coloca sus nombres en monumentos públicos, como es por ejemplo el Parque de la Memoria acá en la ciudad de Buenos Aires, se paga una multimillonaria, porque son casi 20 millones de pesos cada indemnización, y no podemos conocer su nombre. O sea, no podemos saber si han sido beneficiarios de la ley. Es una locura. Es el Estado que no quiere informar. La pregunta es qué es lo que ocultan, ¿no?
Anoche, no sé si anoche o hoy a la mañana, me mandaste un link de una nota que leí en Página 12 que insisten, sí, con algo que es sancionar a los que no piensan como ellos o sancionar a los que preguntan. ¿Qué opinas de esta idea de una ley nacional contra el negacionismo?
Mira, yo creo que los guerrilleros del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, de los años 70, eran un reducido número de psicópatas a los que había que exterminar uno a uno para el bien de la República, porque se oponían a las grandes mayorías nacionales y contaban para esa época con el repudio unánime de la ciudadanía. ¿Yo no puedo decir eso?
Y
sería negacionista yo si dijera eso.
Por el kirchnerismo vas preso.
O tenés una sanción. Pero lo dijo el general Perón. No lo dije yo.
Problema entonces.
Lo dijo el general Perón en una carta dirigida a los oficiales, suboficiales y soldados de la guarnición militar azul después de ser atacados cuando Perón era presidente de la nación, por el ERP, ¿no es cierto? Y atacaron ese regimiento para robar armamento para seguir combatiendo al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, no de Videla, de Juan Domingo Perón. Pero ser negacionista significa no leer las revistas Estrella Roja y Evita Montonera, por ejemplo, que están a disposición del público hoy en un sitio que se llama eltopoblindado.com, que pueden leer allí todos los días todas las acciones que durante el gobierno constitucional este reducido número de psicópatas hacía contra el Estado. Perón dijo en su discurso, yo tengo acá una obra al lado, así que si se escuchan tiros no es que estoy en Kiev, sino que es una especie de torpedo, no sé qué está haciendo. Perón dijo que eran un grupo que orquestadamente atacaba al Estado con el avieso fin de infiltrarlo, etcétera, para causar daño, y que su objetivo era el pueblo argentino. Si yo dijera de los montoneros que fueron unos infiltrados en el movimiento peronista, traidores al movimiento peronista, que le hacían más daño al movimiento peronista que los que lo atacaban desde afuera, y que además eran mercenarios al servicio del dinero extranjero, ¿estaría haciendo negacionismo? No, estaría repitiendo las palabras de Juan Domingo Perón cuando los echó de la Plaza de Mayo y del movimiento peronista el 1 de mayo de 1974. Si yo dijera que el 24 de marzo el pueblo de la nación argentina agradece a sus fuerzas armadas el haber puesto fin a un vasto caos que anunciaba la disolución del país, ¿estoy siendo negacionista? No, estoy citando las palabras que en la tapa del diario La Opinión el maestro de periodistas Jacobo Timerman dijo el 25 de marzo. Si yo dijera que el golpe militar del 76 fue para terminar con el desgobierno, la corrupción y la subversión, ¿estaría siendo negacionista? No, estaría citando las palabras de Héctor Timerman. Recordás, ¿no? Que fue canciller de Cristina Kirchner, porque él dirigía el diario La Tarde. Si yo dijera, y así podría seguir citando elementos de la historia, no nos van a ganar, Luis, no van a imponer ahora el relato, José, por sobre la verdad histórica, no, José, va a pasar eso.
¿Qué crees que va a pasar con esta investigación judicial?
Pero si es un gobierno que no se pone de acuerdo y tiene una profunda división interna, es una fuerza política con una absoluta debilidad, que necesitan afirmar cosas que la verdad histórica no avala, como por ejemplo que son 30.000 los desaparecidos. Es un absurdo, es una mentira absoluta. Como acompañando a Graciela Fernández Mejide en su dolor, ¿ustedes pueden creer que hay 22.000 familias, compañeros de militancia, amigos, etcétera, que se han olvidado hasta de un seudónimo de una persona que está desaparecida? No hay ningún dato. O sea, basta, se acabaron. En 1984, con el Nunca Más de Alfonsín, ahí había, se habían enlistado 8.961 denuncias de desaparición. Bueno, 40 años después, el gobierno de Cristina Kirchner tiene en sus listados oficiales, revisados, corregidos, ampliados, actualizados, 300 víctimas menos que en el año 84. O sea, no hay, no fuercen la realidad. Estas personas creen que pueden con lenguaje construir realidad. No, el lenguaje describe la realidad, no la construye.
Ahora,
va a fracaso absoluto, además no van a poder aprobar esa ley ni a palo.
Entre los casos puntuales que vos haces referencia y que investigaste, desarrollaste en tu último libro, me sorprendió el caso, por ejemplo, de estos hermanos, que uno de ellos muere en un geriátrico hace poco tiempo y que figura en el Museo de la Memoria, el Parque de la Memoria.
Sí. Vos sabés que de ese tipo de víctimas yo tengo muchos. O sea, son personas a las que las organizaciones guerrilleras, en un gobierno constitucional, las matan por traidores, sin derecho humano, sin juicio, sin posibilidad de defensa. Los que hoy hablan de derechos humanos mataron, por ejemplo, a Pedro Sabao. Contamos rápido la historia. Dos hermanos, Pedro y Carlos Sabao, tenían un kiosco de bebidas muy discreto, muy humilde, a orilla del río Paraná, en la zona de Balnearios, en Rosario. En noviembre de 75, una mañana, estaban ahí arreglando el kiosco, listo para abrir, paran dos vehículos, bajan hombres con armas largas y les abren el fuego a los dos. Carlos cae gravemente herido al piso. Pedro corre hasta el río por la arena, se intenta escapar nadando, lo persiguen, balean su cuerpo y se lo tragan el Paraná. Al día siguiente los diarios anuncian que fue rescatado de las aguas del río Paraná el cadáver de Pedro Sabao y que su hermano Carlos se reponía de las graves heridas causadas por el atentado. A las dos semanas la revista Evita Montonera número 10, que repito, puede mirarse ahora mismo en el sitio El Topo Blindado, dice, en una sección a la que llamaban Crónica de la Resistencia, en donde detallaban día a día en cada lugar del país las acciones armadas que llevaban adelante contra el gobierno constitucional de Isabel Perón. En ese listado dice: un pelotón de combate de montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al río Paraná. Estos son los hechos históricos. Se produce un atentado y la organización terrorista Montoneros dice: lo matamos nosotros por traidor, en un aviso a la militancia, ¿no es cierto?, para que no traicionen, para que sepan las consecuencias de la traición. En el año 1984, Luis, Pedro Sabao no fue incluido en los listados de la CONADEP, en el Nunca Más, en esos 8.961 personas desaparecidas, por dos razones. La más importante, porque no era una víctima del Estado, era víctima de los montoneros. Y en segundo lugar, porque su cuerpo había aparecido, no estaba desaparecido, o sea, había sido entregado a la familia. Pero en el año 2006, el gobierno de Néstor Kirchner presenta ante la opinión pública un nuevo listado. Dice: hemos revisado, corregido, ampliado y actualizado el listado de 1984, y acá le presentamos el nuevo listado. Curiosamente, ese listado tiene 600 personas menos que el de 1984, ¿no? Pero dejémoslo de eso de lado. ¿Quién está incluido ahora sí en este listado? Pedro Sabao, como si hubiera sido una víctima del Estado. Entonces, un año y medio después, alguien, porque no podemos saber quién es. Bueno, ahora vamos acercándonos a la verdad, porque por ejemplo vos tenés el listado de, y podés consultar Sabao Pedro y podés ver en qué juzgado se hizo la sucesión y cómo se caratuló la sucesión, ¿no es cierto? Pero no sabemos exactamente quién cobró. Pero alguien cobra una indemnización que actualizada hoy son 20 millones de pesos aproximadamente. Y en el año 2015, Cristina Kirchner, un mes antes de dejar el poder, presenta un tercer listado, al que lo llama RUPTE, Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, que, vuelvo a repetir, tiene 300 personas menos que el listado de 1984. O sea, pasaron 40 años y no solamente no encontraron los supuestos 30.000 desaparecidos, sino que cada vez tienen menos. ¿No es cierto? Claro. Y en ese listado ya no está más Pedro Sabao. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los hechos históricos dicen que se produjo un atentado y mataron a Pedro Sabao. Montoneros reconoce la autoría de ese hecho. Y el relato se construye de la siguiente manera: se lo incorpora a los listados oficiales, se paga una multimillonaria indemnización y después se lo retira de los listados oficiales. Y de todo eso son trámites administrativos en la Secretaría de Derechos Humanos. Pero para completar el cuadro de la impunidad con que han manejado todos estos temas, yo le cuento a tu audiencia que si uno va al Parque de la Memoria, que depende del señor Rodríguez Larreta, que viene haciendo oídos sordos a estos reclamos, de verdad, de memoria, de verdad,
área, justicia para todos. ¿Debe ser la de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires?
¿Cómo? ¿Perdón?
Debe ser el área de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene muchas
simpatías. Sí, bueno, pero en definitiva depende de Rodríguez Larreta, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, si uno va al Parque de la Memoria, se va a la parte del muro con las placas. Por supuesto que son 8.600 placas, no hay 30.000. Hay 30.000 placas, pero nombres tienen 8.600, ¿no? Sí. Entonces, si uno se va allí, va a encontrarse con la placa de Pedro Sabao, como si fuera una víctima del Estado, que en realidad lo mataron Montoneros. Pero arriba de la placa de Pedro está la placa de Carlos Sabao. Cuando yo vi la placa de Carlos Sabao, volví a mi casa, puse en Google guía telefónica Rosario, Carlos Sabao, me atiende una mujer. Sí, quisiera hablar con Carlos Sabao. ¿Quién habla con tu papá? Me pasa con un hombre. Y el hombre me dice: no, yo soy Nahuel Sabao, mi papá murió en un geriátrico el año pasado. Todo esto está puesto en la denuncia, José, en la denuncia que, como bien decías vos, presenté José, yo en el juzgado, recayó en el juzgado del doctor Ariel Lijo, ¿no? Está investigando.
No, déjame hacer un cierre y felicitarte por la investigación y preguntarte para el que quiera leer, porque a veces cuando un libro sale por una editorial alternativa es difícil de encontrarlo, y sí, sé por lo que has pasado, y la verdad que el libro merece ser comprado. ¿Dónde lo consigo tus libros? ¿Dónde lo consiguen los oyentes tus libros?
Yo les agradezco porque es como un libro prohibido, digamos. Sí, sí. Las grandes editoriales, no importa el nombre, no han querido publicar mi libro. Entonces lo hice con lo que se llama una edición de autor, ¿no es cierto? Y si uno se mete en www.estafadesaparecidos.com, ahí va a tener la oportunidad de ver de qué va la investigación. Hay un montón de artículos de prensa, entre ellos los entrevistas que generosamente me has hecho vos. Así que ahí pueden encontrar eso, Luis.
Sí, ya está.
Vos también has sido muy importante. Vos, si yo voy preso, vos vas adelante mío. Porque vos también has sido negacionista.
Vamos juntos, sí. Esta nota ya va a estar subida en la página oficial de Radio Cultura, como así la de ayer en otro espacio radial en el que nos visitaste gentilmente un domingo. José, te mando un fuerte abrazo y sí, hay que respaldar sobre todo.
Te aviso una cosa, que los listados que vos los publicaste en Periodismo y Punto, pero vos publicaste los listados.
No.
Bueno, entonces te aviso que estás hackeado, porque, o estoy hackeado yo, porque andan circulando ya por internet los listados de las indemnizaciones, lo cual me parece espectacular, me parece buenísimo.
No sabía. No.
Hoy a la mañana de dos lados distintos me llegaron las planillas Excel con el listado.
Ah, mira. No, entonces estamos hackeados algunos de nosotros, sí. Sí, porque acá.
Pero no importa, porque no tiene que haber nada que ocultar. En estos temas tan delicados, de un pasado del que no podemos salir, con los Kirchner tenemos un enorme pasado por delante. En estos temas tan delicados, Luis, lo que es imprescindible es la transparencia. Entonces, el gobierno kirchnerista, el gobierno de Alberto Fernández, lo que debiera hacer el señor Pietragala, debiera otorgar transparencia a esto, o están ocultando algo. Esta es la pregunta, ¿no?
D'Angelo, te mando un abrazo, José. Gracias.
Un gran abrazo, Luis. Muchísimas gracias. Un saludo enorme, un saludo a tu audiencia. Muchas gracias.
Un abrazo. José D'Angelo, el escritor, el periodista que puso el eje en las reparaciones históricas a los detenidos desaparecidos, a los familiares de detenidos desaparecidos, y se encontró con casos que no eran desaparecidos y que alguien misteriosamente cobró una fortuna. Vamos a un breve corte y ya regresamos. Bien, continuamos en Periodismo y Punto por Radio Cultura, y lo que escuchabas era uno de los temas de David Grohl, de Foo Fighters, una banda que pasó por el Lollapalooza, que tocó en la Argentina, que iba a hacerlo o que estaba tocando en Colombia y que perdió en un hecho que está investigando la justicia local al baterista de 50 años, uno de los fundadores de esta gran banda de rock, Foo Fighters, que ya llevaba más de 25 años en la ruta, ¿no? Una banda que es la heredera de Nirvana, porque el baterista de Nirvana es el guitarrista y el cantante y el fundador de Foo Fighters, y que ahora se queda sin su baterista legendario, ¿no? 50 años, un hombre joven que evidentemente había tenido un exceso de sustancias y de drogas que terminó provocando el final de su vida. Ayer fue un escándalo y está la discusión en redes sociales de lo que sucedió entre Chris Rock y Will Smith. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la actualidad argentina? Ahí hay una discusión de lo políticamente correcto e incorrecto en la actualidad, ¿no? Porque hay mucha gente enojada por un chiste desagradable para algunos, pero un chiste al fin, y que celebran el puñetazo artero de Will Smith en medio de la presentación de los Oscars. Un actor que después termina ganando la estatuilla dorada como mejor actuación de actor principal por esta película biográfica de las hermanas Williams, las dos tenistas norteamericanas muy exitosas. La verdad que yo no se le hubiese dado el premio a Will Smith. No me parece tan buen actor, y además demostró estar totalmente desequilibrado. Es cierto, es un chiste a la mujer, pero no me parece que amerite un hecho de violencia. No podemos justificar un hecho de violencia. Los políticamente correctos, los llamados generación de cristal, no permiten un chiste, una cargada, pero admiten una trompada. La verdad que no lo puedo entender. Y eso también está pasando hoy en la Argentina, en el que vos decís una frase fuerte, pero real, y sos repudiado. Ahora, después justifican la violencia. ¿Cómo se entiende? Los kirchneristas, los máximo kirchner de la vida, te justifican lo que pasó en los 70. Era una juventud maravillosa que buscaba la igualdad. Y ahora vos lo cuestionás con una entrevista como recién acabamos de hacer, o con Fernández Mejide o con José D'Angelo, y sos tildado de negacionista, cómplice de la dictadura y tantas otras estupideces más. No entienden nada, no tienen parámetros, y así estamos hoy en la Argentina, y también lamentablemente en muchas partes del mundo. Es un fenómeno mundial de lo políticamente correcto, y lo políticamente correcto nos va a terminar de hundir. Vamos a seguir con el programa, tenemos un programa muy cargado, estamos ingresando en los últimos 15 minutos, ya como te decía podés ingresar en Periodismo y Punto y revisar las últimas investigaciones. El título que lleva el informe que presentamos ayer en la cornisa es "Denuncian indemnizaciones truchas a familiares de detenidos desaparecidos". La verdad que está teniendo mucha repercusión. D'Angelo decía que el listado ya se está viralizando. No sé de dónde salió, estaremos hackeados o no, pero me deja un poco intranquilo. Está del otro lado Jimena de la Torre. Hoy en los medios principales de comunicación de la Argentina, los diarios principales, se habla y mucho de la justicia, el rol que va a tener y cómo hay hasta un camarista que habla de violencia machista, violencia hacia la mujer, para justificar la corrupción kirchnerista, la corrupción de Cristina Fernández de Kirchner. Jimena de la Torre, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla te saluda, ¿cómo estás?
Buenos días, Luis, ¿cómo andás?
Bueno, vos estás en un lugar clave para disputar el sentido del futuro de la justicia en el Consejo de la Magistratura, pero te quiero preguntar por estos dichos del camarista Boyko.
Mira, sí, efectivamente el 5 de abril, el martes que viene, tenemos elecciones para elegir a los representantes de la abogacía para integrar el Consejo de la Magistratura, ¿no? Yo estoy yendo por la lista número uno, encabezando esa lista junto a Virginia Badino, y claramente, o sea, tenemos una mirada de género algo diferente, ¿no? Yo creo que acá el feminismo no puede ser utilizado por la política para ocultar otras cuestiones, ¿no? Acá no hay un problema de una mujer débil que está, o sea, fue dos veces presidenta de la nación. Acá no hay ninguna debilidad en esta mujer. Si fue corrupta o no fue corrupta, eso lo tendrá que decidir la justicia, pero lejos estamos de un ataque machista. Digo, el feminismo ha sido banalizado de una manera que ya a mí personalmente no me representa.
No, sí, la verdad que bueno, ha pasado lo mismo con los derechos humanos, ¿no? Con la bandera de los derechos humanos.
Claro, se apropian de banderas que finalmente llega un momento que las politizan tanto que hasta nos generan repudio. O sea, yo soy una mujer valiente que he salido a enfrentarme con muchas personas de poder, no soy el sexo débil, no me considero parte del sexo débil. Las mujeres creo que tenemos una valentía y un coraje a veces hasta bastante más mayor que muchos hombres, y creo, sí, obviamente, en la igualdad de oportunidades, por supuesto, pero me parece que esta generalización y sobre todo esta banalización del feminismo a mí me repele. No me siento parte, no me siento representada, no es el feminismo que creo que se necesitó en otra época, ¿no? O sea, creo que hoy las mujeres tenemos muchísimas oportunidades. Es verdad que tenemos que seguir generando otras oportunidades para las mujeres, pero no desde este lugar. Y en ese marco, bueno, nosotros estamos el 5 de abril, el martes que viene, yendo a elecciones. Me interesa hablar de eso porque está oculto, es algo que se ha invisibilizado también. Pues se compite, son dos listas. La otra lista está encabezada por Fernanda Vázquez, decana de la Universidad de Lomas de Zamora, es una lista armada por Moleda. Detrás de toda esa lista está Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual acá lo que tenemos de vuelta, ¿no? Dos modelos de país en juego, que representados en dos listas. Un modelo de país que busca ser serio, republicano, brindar seguridad jurídica, y otro modelo que busca la impunidad.
¿Quiénes pueden votar a la lista? ¿Los matriculados, los abogados matriculados?
Claro, mira, de los 164.000 abogados de matrícula federal que hay en todo el país, históricamente no vota más de un 10%. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Primero que tenés un muy bajo nivel de compromiso por parte de los abogados cuando estamos llamados a elegir a nuestros representantes, que no van a ser nada más ni nada menos que aquellos que después intervengan en el proceso de selección y de incluso los procesos disciplinarios contra los jueces. Entonces, ¿no? A veces uno dice, bueno, la justicia no funciona. Bueno, cuando está llamado a votar y a elegir a tus representantes, por lo menos anda a votar mínimamente. Ahora, después de eso, tengamos en cuenta que el fallo de la Corte dijo que la estructura del Consejo de la Magistratura actual está en franco desequilibrio, controlado por la política de turno. Bueno, para poder revertir eso, no solamente tenemos que volver a la integración de 20 miembros o, en su defecto, que el Congreso logre sacar una nueva ley, que dudo que lo haga, sino que además debemos velar para que los representantes de los distintos estamentos, en el caso mío de la abogacía, después tenemos a los jueces, los académicos, también queden despegados de la política de turno, ¿no? Porque si no, volvemos a lo mismo, o sea, si Cristina logra imponer a sus candidatos, y bueno, vamos a volver a un Consejo de la Magistratura otra vez desequilibrado, ¿no?
Sí, es muy importante la votación. Ahora, el aparato de kirchnerista también tiene peso entre los abogados.
Claro, porque fíjate la cantidad de abogados que son empleados de AFIP, la cantidad de abogados que son empleados de ANSES. Basta con movilizar el aparato estatal para ganarte una elección. Entonces, ahí es donde el abogado independiente tiene que ir a votar para contrarrestar esto. O sea, esos 164.000 abogados, los que terminan votando, son aquellos que son movilizados. Y el abogado independiente que dice, no tengo tiempo porque tengo que laburar, y tienen razón, lo cierto es que al final les ganan las elecciones los aparatos. Así que el martes, de 9 a 18 horas, yo lo que le pido a los abogados es que se acerquen al colegio de su domicilio y antes de entrar al estudio, pasen por ahí y voten. Porque es la única manera que tenemos de garantizar una justicia independiente. Y ni siquiera les digo que voten por la lista 1, les digo que vayan y voten. Pero no pueden no votar.
Sí, sí, va a ser una elección complicada, difícil. Veremos.
Y fíjate cómo el Estado la invisibiliza. No, nadie está hablando de las elecciones en el Consejo de la Magistratura. Nos distraen con otras cuestiones, pero las elecciones en el Consejo de la Magistratura nadie dice nada, lo cual a mí me preocupa.
Bueno, es la discusión. En eso no hay grieta entre los Fernández, más allá. En realidad, en prácticamente nada hay grieta entre los Fernández, ¿no? Es una lucha de poder. No sé cuál es tu opinión. No,
es una sociedad. Es una sociedad donde cada uno fijó sus objetivos y bueno, ahí Cristina está en las sombras controlándolo. No acá. Fíjate lo que pasó y realmente en plena pandemia, en plena cuarentena más estricta, en el medio de la angustia que teníamos, que no sabíamos qué iba a pasar con el mundo entero, la agenda del gobierno era la reforma judicial, no sé si te acordás, sí, una reforma judicial que era un caballo de Troya, otra vez tratando de controlar la justicia, y lo mismo pasa ahora. Fíjate que en el Consejo de la Magistratura tenemos que integrar 20 miembros, ojalá podamos llegar a ese lugar, pero hoy ya están queriendo discutir los reglamentos y la forma en que va a trabajar el Consejo de la Magistratura de 20 miembros. O sea, hoy ese consejo que ya la Corte dijo que era inconstitucional y que estaba manejado por la política, le está queriendo marcar la cancha y está trabajando en avanzar con nuevos reglamentos para marcarnos a nosotros cómo vamos a tener que funcionar, lo cual es totalmente ilegítimo. Y así están, son los manotazos de ahogado de ese poder que se les va diluyendo e intentan por todos los medios retenerlo. Entonces tratan de controlar a los candidatos que se presentan en las elecciones, tratan de controlar los reglamentos, bueno, quieren imponer una ley en el Congreso que por suerte no tienen los votos, que es otro caballo de Troya. Estamos ya muy acostumbrados a los caballos de Troya del kirchnerismo, y bueno, y ahí están tratando de retener ese espacio de poder que pareciera que se les está diluyendo, y ojalá logremos finalmente prevalecer, ¿no?
Jimena, recordemos sintéticamente cuándo se vota, por qué es importante la votación, porque hay muchos abogados que están escuchando este programa, seguro.
El 5 de abril, de 9 a 18 horas, que es un día martes, los abogados con matrícula federal, que son 164.000 en todo el país, deben ir al Colegio de Abogados de su domicilio electoral a emitir su voto. Si no saben dónde queda, se meten en faca.org.ar y con su número de documento les sale el domicilio. Pero este 5 de abril hay que ir a votar, hay que ir a votar, porque ahí es donde vamos a lograr finalmente imponer candidatos, imponer representantes de los abogados que realmente independientes, que lo que breguen es por mayor transparencia, por ejemplo, en los concursos, que se apliquen los procesos disciplinarios, que no se designen jueces militantes. Todo eso sucede en el Consejo de la Magistratura. Y ni siquiera hablamos de la corrupción solamente. No nos olvidemos que en la justicia federal también se dirimen los juicios de nuestros abuelos. Entonces, claro, la justicia federal es mucho más amplia que los casos de corrupción.
Jimena de la Torre, la escuchaste, pasó por Periodismo y Punto. Te mando un beso grande y en cualquier momento nos juntamos y seguimos conversando. Gracias.
Dale, muchísimas gracias, Luis. Te mando un beso.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Ese momento en que te acercas a un caballo, lo acaricias y... Verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Bueno, nos vamos despidiendo. Esto fue todo por hoy en Periodismo y Punto. Ya el lunes que viene seguramente con un programa de mucha adrenalina, información y todo lo que pasó con este eje hoy en un programa especial después del 24 de marzo, con tantas mentiras, tantas cosas que se dijeron, tantas comparaciones odiosas, tanta relato kirchnerista. Bueno, les recomiendo estos libros que presentaba D'Angelo, obviamente siempre lo de Ceferino Reato, y si quieren un libro que estuvo antes y que instaló este tema, fue El negocio de los derechos humanos, allá lejos y hace tiempo, hace 10 años se cumplen del negocio de los derechos humanos y cada día hay más negociados. Lo pueden encontrar por Mercado Libre, en alguna librería perdida, porque ya quedan muy pocos ejemplares. Habrá que hablar con la editorial para hacer una reedición actualizada, 10 años después. Nos reencontramos la semana que viene. Esto fue todo por hoy. Esto fue Periodismo y Punto, con la producción de los queridos amigos José Luis Orsi, Patricia González, Z y G, la productora amiga, y además con Natalia Medina, con CP Claudio Pérez. Ale Pedroso se reincorpora seguramente el lunes que viene. Y chao. Nos reencontramos la semana que viene. Chao, gracias por todo.
Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz. No me olvides nunca, dijo. Un día le encuentre grito tatuado en el corazón.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.